Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Evangelio según Lucas, capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, queremos rogarte que ahora que hemos leído tu palabra, al ser expuesta, ella puede ser entendible. Ella pueda ser recibida en el corazón y que cada uno de nosotros pueda llevarla a su casa y aplicarla en su vida. Hazlo, Padre, para salvación de nuestras almas. Hazlo para bendición de nuestra iglesia. Hazlo para que tu nombre sea glorificado aquí y en muchos lugares de nuestra nación. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, nosotros estamos en busca de la oveja perdida. Y por esa causa nos reunimos para buscar aquellas ovejas que el Señor tiene en todo este sector. Nosotros procuramos buscar aquellas ovejas que están por ahí solas y desamparadas. Y queridos hermanos, tenemos que observar la manera en que Cristo buscó a dichas ovejas. Tenemos que mirar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que extender nuestras manos como Cristo mismo lo hizo. Él fue en busca de la oveja perdida. Y en esta parábola que acabamos de leer, ella está acompañada de otras dos parábolas que son de mucha utilidad para nosotros, para poder entender el fin, el objetivo por el cual Dios envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él lo envió a buscar a aquellas ovejas que estaban perdidas, lejos de su redil, lejos de Dios, sin esperanza. Y yo quiero que tú te preguntes en esta mañana, ¿a quién vino a buscar Jesucristo? ¿A quién vino a buscar el Señor Jesucristo a este mundo? Porque Él vino con ese propósito. Él vino a buscar. El versículo 1 y 2 de nuestro pasaje nos dice que mucha gente se acercaba al Señor Jesucristo y eran descritos como publicanos y pecadores. Los publicanos y los pecadores venían al Señor Jesucristo para oírle. Ellos querían escuchar sus palabras. Nadie hablaba como ese hombre. Nadie hablaba con tal autoridad y sabiduría como lo hacía Jesucristo. A diferencia de los fariseos y de los publicanos, de los fariseos y los saduceos de aquella época, Jesucristo recibía a los pecadores. A diferencia de esa gente de aquellos días, Jesucristo se sentaba en la mesa con los pecadores. Los fariseos ni en sueño se imaginaban ellos sentados con publicanos y con pecadores. Por esa causa vemos en el versículo 2 que dicen que ellos murmuraban a Jesucristo diciendo, este, en una forma de menosprecio, este a los pecadores recibe y con ellos come. Miren este, cómo se sienta con estos pecadores. Miren a este, ni por su nombre le llamaron, no le dijeron el maestro, no, Este se sienta con pecadores. Este, mira cómo se sentó ahí a comer con ellos. De una forma despectiva, le hablan del Señor Jesucristo. Los fariseos y los escribas veían a estos hombres y mujeres como la escoria de la sociedad. Y no es que no sea así. Era así. Eran aquellos que servían al César, cobraban los impuestos, cobraban de más para adquirir ganancias. Oh sí, esos hombres, los publicanos, cobraban, se hacían de las riquezas. Oh sí, esas pecadoras, esos pecadores, vivían de una manera inmoral públicamente. Los fariseos y todos los reconocían. Todo el mundo sabía quiénes eran. Sin embargo, nosotros nos preguntamos, ¿a quién buscaba Jesús? Al sentarse con estas personas, ¿a quién buscaba Jesús? Jesús busca a todos los hombres pecadores, de todos los tipos, de todas las formas, de todos los estatus sociales. Jesús vino a buscar a los pecadores. Por eso se sentaba con ellos. Por eso esos pecadores se sentían en tan confianza, en tanta confianza, que ellos se sentaban con él a oírle. El hecho de que Jesucristo no le tuviera pavor, no le tuviera malas intenciones hacia ellos, el hecho que los tratara con cierta cortesía y cuidado, le abrió la puerta para que esos pecadores se sentaran a escucharle. Ellos iban a oírle. Jesús no iba con una bocina a romperle sus oídos. No iba a tirarles la verdad. Cristo se sentaba y hablaba, y ellos de muy buena gana se sentaban a oírle. Para Dios no hay diferencia, queridos hermanos. Él no es como tú y como yo, que hacemos acepción de personas por las caras, por la cara bonita, porque me cayó bien, porque me ayudó, porque me metió la mano en una situación particular. Dios no es así. Cuando nosotros éramos sus enemigos, Él envió a su Hijo a morir por nosotros. La forma de actuar de Dios es completamente diferente a la suya y a la mía. Completamente diferente. Dios no mira la apariencia de las personas. Él no tiene nariz parada. Él no le importa si usted llega a un carro bonito o feo, o si llegó a pie o a caballo. A Él no le importa nada de eso. Para Dios todos somos iguales, sin distinción, sin raza, sin credo o nacionalidad. Para Él no hay diferencia entre los hombres. Todos estamos apartados, lejos de Él. Los fariseos se asombraban, le murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Usted sabe lo que es eso? Que no es solamente que se sienta con él, con ellos y lo recibe, sino hasta comparte el pan que Dios, el Dios Santo le da, Él lo comparte con ellos. ¿Cómo Él se ensucia las manos con dichos pecadores? Dios no tiene acepción de personas. Estas cosas en sí mismas no tienen peso para Él. El color, el más oscuro o el más blanco, para Él no tiene importancia. El no creer lo que la otra persona cree, para Él no tiene importancia. Dios no me hace mejor que los demás. El poseer riquezas no me hace mejor o más agradable a Dios. El ser pobre no me hace más agradable a Dios. El tener comodidades o no tenerla no me hace más agradable a Dios. El problema del hombre para con Dios no consiste en si tiene corbata o si anda en camisa. El problema de Dios con el hombre no es si tiene una casa o si no la posee, o si tiene un penthouse, o si tiene millones, o si simplemente no tiene nada en el banco. Ese no es el problema que Dios tiene con el hombre. Ese no es el problema que Dios tiene con el hombre. A todos ustedes, amigos y hermanos, les digo que Dios no ve estas cosas. No perdamos nuestro tiempo pensando que Dios se fija en estas cosas. Sin embargo, Dios sí se fija en otras cosas. Dios ve el corazón del hombre y lo prueba. Dice el Salmo 139:23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Dios no ve lo externo del hombre. Dios ve el corazón del hombre. Dios examina los pensamientos del hombre. El crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. Se Proverbios 17:3. Cuando Dios ve al hombre, no pierde su tiempo en mirar su exterior. Cuando Dios ve al hombre, no pierde su tiempo en mirar lo que usted y yo vemos. Más bien, Él ve el corazón y los actos que del corazón salen. Más bien, Él ve el corazón y los actos que del corazón salen. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Qué vio Jehová? Sus actos. ¿Y qué más vio? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Todo designio, todo pensamiento, todo deseo que emanaba de su corazón era de continuo al mal. Eso es lo que Dios ve. Eso es lo que Dios ve. Nuestros actos como el fruto de nuestros pensamientos e intenciones del corazón. ¿Por qué le hablaste mal? Porque en tu corazón hay enojo e ira. ¿Por qué le robaste? Porque en tu corazón hay codicia. Dios ve el acto, pero el acto, Él lo une al corazón, al deseo que allí hay. Dice Mateo 15:19, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. ¿De dónde nace? Del corazón. Eso es lo que Dios mira en cada hombre. Y yo me pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Tus actos qué reflejan de tu corazón? ¿Tus palabras qué expresan de tu corazón? Porque del corazón salen los malos pensamientos, la mentira, la homosexualidad, la lujuria, la mentira, el robo, la muerte, el asesinato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde lo cabiló? En su corazón. Por lo que te preguntamos, ¿qué está viendo Dios en tu propio corazón? ¿Qué está produciendo tu corazón? En tu casa, con tus padres. Esas rabietas, ¿de dónde salen? De tu corazón. ¿Por qué robas? ¿De dónde sale tu robo? De tu corazón. Dios nos ve a todos por igual. A todos nos ve perdidos, con corazones corruptos, con corazones donde salen las murmuraciones, con corazones donde salen la mentira, con corazones que producen malos pensamientos, inmorales, con corazones que están produciendo. Si tú pensabas que con tus actos externos ibas a allantar a Dios, te equivocaste. Porque Dios está viendo tu corazón. Lo que en realidad eres. Eso es lo que Dios está viendo. Lo que en verdad eres. Lo que está en tu corazón. Dios nos ve a todos perdidos en nuestros pecados, produciendo pecado en el corazón. Él nos ve con gran desesperación. Él ve la tristeza del corazón. Él contempla la amargura del corazón. Todo hombre es pecador. Todo hombre es pecador. Cristo vino a buscar a los hombres pecadores, a todos sin excepción de personas. Él vino a buscar y a salvar lo perdido. ¿Qué produce tu corazón? ¿Es tu corazón uno bueno? ¿Es lo que tú piensas de ti misma? ¿Es tu corazón uno bueno? ¿Y por qué mientes si es tan bueno tu corazón? ¿Y por qué es tan orgulloso, presuntuoso, holgazán en medio de sus tareas y actividades? ¿Por qué tu corazón es así si es tan bueno? ¿Por qué, aunque digas que no mates y no robes, no es verdad que codicias en tu corazón? ¿No es verdad que has mentido en tu corazón, que has robado lo que no te corresponde en tu corazón? ¿Que has codiciado el hombre o la mujer de tu prójimo primeramente en tu corazón? Dios conoce el corazón. Muy bien. Y conoce que de allí sale todo pensamiento perverso. Y vio Jehová, oiga esto, la maldad. Y vio Jehová los pensamientos. Yo no puedo ver mis propios pensamientos. Pero Dios sí lo ve, como una película, perfectamente. Dios ve mis actos y dice, tú has hecho una realidad todos tus pensamientos. Tú has hecho en realidad lo que ha estado en tu pensamiento. No, que yo le di un trompón porque que él me molestó. Tú no solamente has reaccionado. Tú no solamente has reaccionado. Tú has actuado conforme al deseo real, genuino de tu corazón. Dios no puede ser burlado, amigos. Dios no puede ser engañado, hermanos. Dios no puede ser engañado. Usted no puede pretender tener un corazón orgulloso, pretencioso, que no busca a Dios y encima de eso decir que ama a Dios. No puede pretender actuar de una manera y tener un corazón contrario a ese Dios. Porque allí se aumenta un elemento más y es nuestra hipocresía. Observen a los fariseos. Los fariseos se ven a sí mismos como buenos. Los escribas eran buenos. Mira a este. Mira a este. Sentándose con pecadores. Todos los fariseos deberían estar también sentados al lado de los otros. Porque también ellos eran pecadores terribles. Vio Jehová los pensamientos del corazón de ellos, eran de continuo solamente al mal. Del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia sale de tu corazón de forma natural. ¿Todavía piensas que eres buena, bueno? Dios nos conoce muy bien. Dios nos ve a todos perdidos, sin pastor que nos proteja, puesto que nos hemos alejado de Él. Desde el vientre nos alejamos de Él. Oiga bien, ¿cuándo te comienzas a ser un pecador? Desde el mismo vientre en que fue concebido. No, mira, mira, vamos a aceptar lo siguiente. Yo a partir de los 3 años comencé a pecar, pero antes de ahí no. De verdad, verdad, yo creo que yo comencé a pecar porque me dieron mi pela tempranito, cuando yo era jovencito. Entonces, yo, está bien, lo acepto. No, la Biblia dice que es desde el vientre. Desde que tú eras un feto en el vientre de tu madre, ya tú eras un pecador. Salmo 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Esa es la real condición suya y mía. Esa es la real condición. ¿A quién vino a buscar Jesús? A esos pecadores perdidos. A esos pecadores con un corazón que produce todo tipo de inmundicia y maldad. A esos vino a buscar Jesús. ¿Pero qué hace Jesús con esos pecadores? ¿Qué hace Jesús contigo? Versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, esta los pecadores recibe. Los recibe. ¡Qué bárbaro! ¡Qué maldad está haciendo! ¿Por qué él recibe a esos pecadores que practican tanto mal? Jesús recibe a los pecadores y come con ellos. Come con ellos. A todos los pecadores en su desgracia, en su aflicción, en su dolor. A todos los pecadores en su ceguera, en su muerte espiritual, en su vida de pecado, en medio de su drogadicción, en medio de su homosexualidad, en su alcoholismo, en su hipocresía, en su fariseísmo, en su religiosidad. A todos los pecadores, Jesús los recibe. Eso hace con el pecador que viene a él. A todo el que viene a él, él no le echa fuera. Él lo recibe. ¿Qué hace Jesús con esos hipócritas y mentirosos? Si van a él, él los recibe. Si van a él, él los recibe. Jesús sabe qué sale de nuestro corazón. Él lo conoce, no lo podemos engañar. Jesús te conoce muy bien y me conoce a mí muy bien. Y eso es lo más maravilloso, que conociéndonos bien, sabiendo quiénes somos y de lo que somos capaces y lo que ya hemos hecho, aún así nos recibe. Eso es lo maravilloso. Precisamente lo que los fariseos estaban señalando como una locura era lo que les hablaba a los gentiles, a los pecadores del Evangelio. Precisamente el no menospreciarlos, precisamente el no juzgarlos, precisamente el no condenarlos, era lo que le decía a los pecadores, vengan a mí, los atraía hacia ellos. El que los recibiera, el que no los condenara, eso los atraía hacia él. Amados hermanos y amigos, eso es lo maravilloso. Es lo que nos debe llevar a decir, ¡wow! Jesús no es como ningún otro hombre. Jesús realmente es el Salvador. Porque su evidencia es esta. Él recibe a los pecadores. Y amados hermanos, amigos, nosotros tenemos que estar pasmados. Porque conociéndome como yo soy, aún así me ama. Si muchos de ustedes me conocieran a mí tal y como yo soy, queridos hermanos, saldrían corriendo muchos de ustedes. Muchos saldrían corriendo. Y eso es lo hermoso del Evangelio. Jesús, conociendo mi maldad y cómo peco, y cómo actúo de forma hipócrita, y cómo yo transgredo su ley, Él muestra su amor acercándome a Él. Acercándome a Él. Jesús vino a buscar y a salvar a quienes. A esos pecadores que producen de su corazón maldad, impiedad, falsedad, orgullo, arrogancia, pleito, chisme. ¿Qué hace Jesús con esos pecadores? los invita a venir a Él. Venid a mí, venid a mí. Estás turbada, cansada, luchando contra esos pecados. Venid a mí, ven a mí. Estás ya llena, saturada por tu maldad, hastiada. Estás listo para tomar la peor decisión de tu vida. Ven a mí, dice el Señor Jesucristo. Ven a mí. Él te invita. Él acerca así a los pecadores. Los pecadores pueden ir a Él a sentarse, a oírle. Él no los va a echar fuera. Jesús vino a buscar y a salvar a los pecadores. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Precisamente, tu condición es la que atrajo a Jesús a tu vida. Tu condición de pecador perdido, tu condición de tener un corazón perverso y que produce pecado, fue lo que atrajo al Hijo de Dios a esta tierra. Fue tu propia condición, mi condición de pecador, lo que produjo de Él que salieran avalanchas abundantes de misericordia y gracia. Fue tu condición lo que le provocó a Él a predicar el Evangelio y a decir a todos los hombres, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Es tu propia condición. Y es tu propia condición lo que debe de llevarte corriendo a Jesús. Es tu propia condición. Tu condición no debe de alejarte de Jesús. Él no te aleja. Él te dice, ven a mí. Tu propia condición es lo que debe de llevarte a correr a sus brazos, a alcanzar de Él perdón de pecados y misericordia. Es tu propia condición. ¡Qué noticia tan importante! Debería salir en la primera plana de todos los periódicos del país. Esa es la verdad. Esas son las buenas noticias. Es la esperanza que todo hombre, en toda nación, en toda tribu y lengua necesita escuchar. Jesús vino a buscar y a salvar a los pecadores. Vino a buscar las ovejas perdidas. Vino a buscarte a ti. A ti vino a buscarte. ¿Y por qué a mí? Hay gente más buena que yo. Ya yo estoy perdido. Precisamente por tu condición, Él vino a buscarte a ti. Es tu condición lo que le hace a Él, el médico por excelencia, el médico que puede curar tu enfermedad, tu maldad. Él es el único que puede hacerlo. Si yo tuviese cáncer y fue donde un médico, me aplicarían todo lo que pudieran aplicarme. Y solamente si Dios quiere, se me podrá librar de ese gran mal. Pues déjame decirte algo, que para el cáncer del pecado no hay cura. No hay pastilla, inyección o medicina que limpie al hombre de su pecado. Pero espérate, si nosotros tomamos el ADN del hombre y quitamos todas sus enfermedades y lo limpiamos y luego tomamos ese mismo ADN y buscamos las mejores características de todos los hombres y las inyectamos, tal vez vamos a producir un superhombre y de allí produciremos una supernación y supermujeres y superniños y super aquello y super lo otro. ¿Puedes tú ver el pensamiento de los hombres? ¿Puedes tú cuantificar hasta dónde puede llegar la maldad del corazón del hombre? Si eso que es nada para Dios no lo puedes hacer, mucho menos cambiar un ápice de lo que es el hombre. El hombre es pecador. El hombre desde el vientre es ya un pecador. Todo hombre está en pecado, pero es tu propia condición la que debes de tomar y llevarla a la cruz. Es tu propia condición la que te capacita, la que te motiva, la que debe motivarte para ir hacia la cruz. Tu propia condición. Si tuvieras problemas de la vista, irías a un oftalmólogo. Si tuvieras problemas con cáncer, a un oncólogo. Si tuvieras problemas del alma, ¿dónde irías? Si tienes problemas del pecado, ¿a dónde irías? Solamente Jesús tiene respuesta a tu mal. Solamente Jesucristo. Jesús da la parábola para enseñar algo importante. Un pastor con 100 ovejas se da cuenta de que una de ellas está perdida. ¿Y qué hace ese buen pastor? ¿Qué hace? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ese buen pastor? Él debe de olvidar las 99, dejarlas allí e ir a buscar a esa oveja perdida. Esa oveja que se ha descarriado debe ser dejada en su pecado, dejada en su engaño. Los fariseos decían, sí, déjalos que se mueran. No valen la pena. No valen la pena. Cristo dijo, precisamente a los que no valen la pena yo vine a buscar. Precisamente a los que no sirven yo vine a buscar. Precisamente a los que producen de sus corazones mentiras y engaños, blasfemias y todo tipo de mal, a esos vine a buscar. Yo vine a buscar lo que estaba dañado, torcido, perdido, putrefacto. A ese vine a buscar. Jesús les razona, versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Qué hombre de ustedes no hace eso? Cualquiera de ustedes lo haría. Dejaría las 99 e iría a buscar esa pobre oveja indefensa. La iría a buscar. La verdad es que a veces nosotros juzgamos como hombres y ponemos una carga sobre otros que nosotros mismos no nos atrevemos a llevar. Estos hombres esperaban que Jesucristo dejara a esa oveja perdida, deprimida, olvidada, y se quedara contento y gozoso con sus 99 ovejas. Ellos esperaban que Jesucristo hiciera eso. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, que conoce a esa oveja olvidada, a esa oveja que fue dejada atrás, a esa oveja deprimida, Él sabe que de la voluntad de Dios es que el buen pastor salga y deje a todas las que están bien y busque a esa oveja deprimida. Esa es su voluntad. ¿No harían ustedes eso? Le pregunto al Señor Jesucristo. ¿Ustedes no lo harían con una ovejita, con un animalito? ¿Por qué se les hace tan difícil entenderlo con personas? Muchos de nosotros cuidamos a nuestros perros, a nuestros gatos, los vacunamos, los alimentamos, los protegemos, los dejamos con mucha comida, cuando vamos a salir vamos a durar mucho tiempo, le dejamos mucha agua, una camita acolchonada. Si hacemos eso con los animales, pero matamos a las personas, ¿no hay algún problema ahí en esa cabeza? No hay un problema en esa cabeza. Es como el razonamiento que Cristo le está diciendo a ellos. Ustedes pueden tener 100 ovejas, 100 animalitos, y si una ovejita se le pierde, usted deja esa 99 y va a buscar esa sola oveja. ¿Por qué ustedes me piden a mí que yo deje a estos hombres y mujeres que son más importantes que esos animales de ustedes? ¿Por qué me piden a mí que yo los deje a ellos, a su suerte, para que se pierdan, a su pecado? ¿Por qué me piden eso? ¿No harían ustedes lo otro? ¿No la protegerían? Oh, claro que sí. Claro que protegeríamos a nuestros animales. Pues déjame decirte que estas personas son más importantes que esos animales. Por eso el Hijo de Dios vino, no para morir por los animalitos, sino por las personas, por esos pecadores. Porque esos pecadores son más importantes. Pero esos pecadores son tus enemigos. Producen maldad y pecado en su corazón. No te quieren agradar. ¿Cómo es posible que los ames? Precisamente es la gracia de Dios la que opera por encima del mal que nosotros mismos producimos. Es esa gracia de Dios la que opera, viniendo al pecador que continúa actuando mal en contra de Dios. Y allí en medio de su acto, Dios le abre su entendimiento. En medio de su maldad, practicando su maldad, viendo su película perversa, viendo, oyendo lo que no tiene que estar oyendo, allí Dios le llama en medio de su maldad. Mis amigos, ¿qué esperanza tiene el hombre pecador? Tiene un gran Salvador que es Jesús, que está dispuesto a dejar toda esta iglesia que está aquí sentada para ir a buscar la oveja perdida allá afuera. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente por eso hoy tú estás aquí y no allá afuera. Porque tú estabas allá afuera. Y hoy estás aquí porque Él salió de su redil, de sus ovejas protegidas, y salió a buscar la que estaba perdida, tú y yo. Es por eso. Por eso estamos aquí. Y esa es la esperanza que tiene el hombre pecador. Hay un gran Salvador, es Jesús el Señor, que no le da la espalda al hombre perdido, no le deja su suerte en su incredulidad, sino que es paciente, y es paciente, y vuelve a llamar otra vez a la puerta que mil veces le cerró en su cara. Mil veces le cerró la puerta en su cara, 1101 vuelve Cristo a llamar. 1001, 1002, 1003, 1004. Y así continúa el llamado del Señor al corazón de esa puerta. ¿Por qué? Porque Él vino a buscar y a salvar lo perdido. Por esto, mi amigo, no has sido consumido de tristeza y amargura. Por eso tú no has sido consumida en tu maldad y en tu pecado. Porque Jesucristo te invita en esta mañana, te llama en esta mañana, oye mi voz, Cristo te llama en esta mañana y te invita, ven, pongámonos a cuenta, si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, lo haré blanco como la blanca lana, lo haré blanco como la nieve, haré de tu vida un hermoso copo, una hermosa copa de nieve, llena de la gracia y de la santidad del Señor. Haré de ti una persona nueva. Señor, pero tú sabes con quién tú estás hablando. Porque yo sí soy malo. Señor, tú estás seguro que soy yo. Porque yo sí soy malo. Jesús produce en los cielos y en los pecadores y en los hombres gozo por esa gran salvación para con esos que son malos. ¿Qué produce en ese malo cuando lo salva? Gozo. ¿Qué produce en ese malo cuando lo salva? Perdón de pecados. ¿Qué produce? Alegría en los cielos. Hay alegría en el pueblo de Dios. Hay alegría entre los hombres. Cuando Dios salva a un pecador malo, malo, Dios trae gozo a ese malo pecador. Dios trae gozo a su generación. Dios trae gozo, produce gozo en los cielos. ¿Qué gozo se produce? ¿Qué gozo produce Cristo cuando Él salva a un pecador? Es Cristo quien produce este gozo. Jesucristo produce un gozo celestial aquí en la tierra como en el corazón de los hombres. Jesucristo produce vida en el corazón del hombre cuando éste se arrepiente y deja de ser de un pecador malo a ser un pecador perdonado, lleno de la gracia de Dios. ¿Cómo tú te ves en esta mañana? ¿Cómo ves tu propio corazón? ¿Qué sale de tu corazón? Ay, de mi corazón salen canciones, de mi corazón salen cosas bonitas, sí, pero lo otro es lo malo que sale. ¿Qué produce tu corazón? ¿Es tu corazón un corazón pecaminoso? Cristo vino a buscarte a ti, porque tu corazón que produce males, en verdad, es un corazón que grita por su salvación. Grita por su salvación. Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Así gritó uno que entendió perfectamente que estaba ciego. ¿Te ves tú ciega en esta mañana? ¿Perdida en tu pecado? ¿Te ves tú ciego en esta mañana, perdido en tu pecado? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te ves a ti mismo? Ah, yo no soy tan malo como todo el mundo. Yo soy malo, pero no soy tan malo. Jesús vino a buscar lo que estaba completamente perdido. ¿Te ves tú completamente perdida? ¿O un chin perdida? Yo visito a la iglesia. Yo soy obediente a mis padres. Yo no soy así como tan. Tú sabes que yo he visto algunas cosas, pero yo pago mis impuestos. Yo diezmo en la iglesia. Yo ayudo a los pobres. Sí, todas esas cosas las tienes que hacer. Son tu deber. Pero no es de eso que estamos hablando. No es de eso que estamos hablando. De lo que estamos hablando es que tú eres una pecadora, de donde produce en tu corazón pecado, y lo seguirá produciendo hasta que ese pecado te condene eternamente. ¿Qué solución tienes tú para tu pecado? Ya he dicho que yo doy ofrenda en la iglesia. Dios no recibe la ofrenda a favor o para pagar tus pecados. Yo ayudo a los pobres, ya lo he dicho. Ayudar a tu prójimo es tu deber. Yo voy a la iglesia y me congrego y me siento ahí y aguanto una hora. Y nada de eso suple tu gran maldad, tu pecado. Nada de eso cubre tu pecado. Nada de eso te limpia del pecado. Pero ya le he dicho que yo he ido en ayuno a diferentes lugares, yo he caminado, he ido a conciertos, he ido a actividades, he ido a asambleas, he ido a ayunos, me he pasado una semana en oración. ¿Y qué? Sigue siendo el problema el mismo. No ha cambiado. El problema aquí es tu pecado. El problema es que de donde procede tu pecado es de tu corazón. Y el problema es que tú eres responsable de todos tus actos y tendrás que dar cuenta delante de Dios. El problema es tu pecado. ¿Cómo lo solucionarás? No sé. Podría ser una respuesta un poquito acertada. Porque en verdad el hombre no tiene forma de cómo solucionar el problema de su pecado. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que Cristo vino a buscar y a salvar a la oveja perdida, al pecador. Sin embargo, podemos ver en este pasaje que Cristo vino a buscar a aquellos que estaban perdidos en su maldad, produciendo pecado desde su corazón. Por lo tanto, no eres tú y tus actos la respuesta a tu pecado. Cristo Jesús y su muerte en la cruz, su sangre, esa respuesta a tu pecado. Es Cristo y su sangre la respuesta a tu pecado. Por eso que los pecadores venían a Él y Él los recibía. Él tenía la respuesta. Él era su médico. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo de mi pecado? Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Cristo lo hizo todo. Y entonces, ¿qué debo de hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú. Cree en el Señor Jesucristo. Confíale a Él tu salvación. Confíale a Él toda tu esperanza de la vida en este mundo y en la eternidad. Declárate completamente culpable. Declárate que Dios tiene la verdad. Es cierto, lo que Él dice es verdad. Yo soy un pecador y no sé cómo me voy a salvar. Pero Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Tú has dicho en tu palabra que tu Hijo vino a buscar lo perdido. Yo soy el primero y el más malo de todos ellos. ¿Tendrás misericordia de mí como lo has dicho en tu palabra? Señor, heme aquí. Ten misericordia de mí. Cuando el ciego gritó a Jesucristo, es porque no había otra esperanza. Si tú depositas toda tu esperanza en Jesucristo, difícilmente no harás lo mismo que ese ciego. Difícilmente no harás lo mismo que estos pecadores. Tú procurarás sentarte a los pies de Jesucristo, entender lo que Él está diciendo y creer lo que Él está diciendo. Y Él está diciendo aquí en esta mañana que Él vino a buscarte a ti, que estás perdida. ¿Lo crees? Él te vino a buscar a ti, personalmente a ti. No a la iglesia, a ti te vino a buscar. ¿Qué esperas para decirle, heme aquí, llévame contigo? Yo soy lo que tú eres, lo que tú dices que soy. Lo soy, soy un pecador, soy una pecadora terrible. Ten misericordia de mí, perdóname como tú dices que lo haces. Dame eso, dame tu salvación. ¿Eres tú una pecadora así, perdida, completamente perdido? Él vino a buscar lo perdido. Con mucha razón, estando perdidos completamente, al ser hallado por su buen pastor, ellos se regocijan, se sienten llenos de paz, llenos del amor de su pastor. ¡Mi pastor me vino a buscar a mí! Mi pastor, mi buen pastor, su vida dio por mí. El buen pastor dejó todo, dejó su casa, su gloria, su poder y me vino a buscar a mí. Cobra sentido el Salmo 23. Mucho sentido. Mucho sentido cuando nos dice ese Salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cobra sentido porque ahora Él dejó todo y vino a buscarme y a salvarme. No me va a faltar nada. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Libre del pecado, completamente satisfecho en Él. Aunque ande por cualquier circunstancia, aún el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque mi buen pastor me acompaña. Eso lo puede decir una oveja que estuvo perdida y Él la rescató. La colocó, la tomó por sus patas y la llevó y se la llevó en sus hombros. ¿Te ves tú mismo, tú misma, como una oveja perdida? ¿Quieres tú a ese buen pastor que te llevará por sus pastos frescos y delicados para tu alma? ¿Quieres tú esa gran salvación que ese buen pastor vino a traerte a ti? No porque seas lo mejor. No porque estés actuando según lo que Él quiere, sino porque estás perdida. Y Él está buscando esa oveja perdida. El Salmo 23 refleja en el corazón de los hombres una seguridad y bienestar que solamente puede provenir del pastor de las ovejas, de estar al lado del Señor Jesucristo. Solamente puede provenir de esa presencia, de Cristo. Hay alegría, hay gozo. Se reproduce ese gozo que emana de Cristo en esa oveja perdida. Se reproduce en las personas. Se reproduce en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Cristo reproduce ese gozo en toda su creación. Aún la creación gime a una: Señor, salva a los elegidos. ¡Libéralos! Porque ella sabe que está atada a nuestra propia condición. La creación está atada a nuestra condición. Amados hermanos y amigos, Jesús ha operado un milagro. Ha cambiado el rumbo de una oveja perdida y la ha encontrado, la ha salvado. Su gozo se reproduce en el corazón de ella, en la tierra, en los cielos, en todo. El gozo de Jesús se expande en todas direcciones, produciendo verdadero regocijo en todas las esferas de la creación. El gozo que emana de Cristo llena la creación, llena toda la creación, cuando un pecador se arrepiente. ¿Eres tú esta tierna oveja perdida? ¿Eres tú esa oveja sin pastor? ¿Eres tú esa oveja que vino hoy aquí para escuchar que su buen pastor le busca? Hoy es el día de salvación para ti. Tu pastor te busca. Cree en Jesucristo. Recibe a Jesucristo. Clama con todo tu corazón: Señor, aquí estoy. Soy yo la oveja. Soy yo la perdida. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia, perdona mi pecado. Clama al Señor Jesucristo desde allí. Clama al Señor Jesucristo y pídele que te salve. Él vino a buscarte a ti. Que el Señor te conceda esta gran salvación y que el gozo del Señor emane a través de ti en toda tu vida, en tu familia, en la iglesia, en la creación. Que nuestro Dios nos bendiga y nos conceda que hoy sus ovejas perdidas vuelvan al redil. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, te imploramos que tú tengas misericordia de nosotros y que tú traigas en esta mañana aquellas ovejas que están perdidas, solas, sin pastor, sin su cuidado, sin su protección, sin esperanza. Señor, rompe esas ataduras que le atan a este mundo y tráelas a tu redil. Sálvalas, límpialas de todos los daños que el pecado les ha hecho. Límpialas en sus corazones, en sus conciencias, en sus almas, y sánalas. Sálvalas en el nombre de Jesús. Amén.